SBS en español.
Nuevas cifras muestran que menos de 2/3 de los estudiantes terminan sus títulos universitarios después de 6 años de haber comenzado sus estudios. Y después de 9 años, las cifras no son mucho mejores, con 1/4 de los estudiantes que aún no completan sus cursos.
El ministro de Educación, Simon Birmingham, dice que cuando los estudiantes no terminan los grados es un desperdicio de su propio dinero y el de los contribuyentes.
Pero el cuerpo máximo que representa a las universidades niega que la tasa de deserción sea demasiado alta.
Otro estudio publicado por la Comisión de Derechos Humanos revela que más de la mitad de los estudiantes universitarios en Australia fueron acosados sexualmente en al menos una ocasión durante el año pasado.
Casi el 7% de estos estudiantes fueron agredidos sexualmente entre 2015 y 2016. Uno de cada 5 de estos ataques se llevó a cabo en los terrenos de la misma universidad.
Mientras tanto, casi la mitad de los estudiantes sexualmente hostigados en un entorno universitario conocían a su atacante.
Para conversar sobre los resultados de estos 2 estudios, conversamos con Ángel Calderón, director del Departamento de Planeación de la Universidad RMIT. Y él comienza hablando sobre la alta tasa de deserción en las universidades.
Bueno, en realidad hay una serie de complejidades al respecto de esto. Para comenzar, hay un mayor número de estudiantes que están participando en educación superior, algo que antes no ocurría de igual manera. Y me imagino que en el pasado también la misma situación ocurrió. Entonces, hemos visto que ha habido una masificación considerable de la educación o de la participación en la educación. Y cuando hablamos de los promedios de los estudiantes que llevan en que termina la carrera, pues no creo que hayan tantas sorpresas, porque en realidad siempre ha ocurrido que hay estudiantes que comienzan y que no terminan. Sin embargo, estamos viendo una situación muy interesante en el sentido de que quizá los estudiantes están tomándose mucho más tiempo para completar sus estudios, pero que en realidad están llegando a completarlos. Y es algo que el estudio en realidad no lo manifiesta de una manera muy clara, porque hoy en día estamos viendo que los estudiantes están combinando estudio y su participación en la fuerza laboral. Entonces, ¿qué ocurre en esta situación? En el sentido de que los estudiantes, a la misma vez que están continuando con su preparación universitaria o preparación para tener una carrera profesional o vocacional, también están participando en la fuerza laboral. Entonces, esto implica que los estudiantes están tomándose mucho más tiempo, pero que están adquiriendo una serie de experiencias que la complementan con la educación universitaria. Entonces, en realidad, yo creo que vemos que hay un poquito de ganancia en muchos aspectos y quizás un poco de pérdida y quizás un poquito hasta de propaganda en el sentido de que las universidades no son efectivas, cuando en realidad estamos viendo que hay una serie de complejidades en la participación de las personas en el contexto social.
Me gustaría un poco también mirar como a los 2 lados de la moneda, si se quiere. Habla el estudio de que, por ejemplo, la Universidad de Melbourne tiene un poco más del 80% de personas que terminan los estudios, mientras que una universidad como la de Charles Darwin solo tiene apenas un 40%. ¿Por qué esa discrepancia también entre universidades?
Hay 2 cosas fundamentales. Una es que estamos comparando de la situación de la experiencia de una universidad que está en una ciudad grande, una urbe metropolitana, comparada con una universidad que se encuentra en una zona regional. Y el otro aspecto que es muy interesante observar es que la Universidad de Melbourne tiene un modelo que es totalmente diferente al que prevalece en las 37 otras universidades australianas. Si solamente tenemos 2 universidades en Australia, junto con la de Melbourne y la de Western Australia, que tienen un modelo que lo separa al resto de las universidades. Entonces estamos viendo algo que hay una distorsión en la manera de comparar a nivel institucional el rendimiento de las universidades.
En ese sentido, el mismo ministro de Educación, Birmingham, decía que esto afecta también no solo a los estudiantes, sino a los que pagan impuestos. ¿Está usted de acuerdo con la aseveración del ministro?
Obviamente el ministro puede decir una serie de observaciones que está en su derecho al respecto de esto, pero que también hay que tomar en cuenta que las universidades australianas están cada día teniendo una serie de recortes y menos apoyo gubernamental, y en ese sentido es como vemos que las universidades australianas están teniendo una fuerte participación de estudiantes internacionales y que a su vez están contribuyendo a la economía y a la sociedad australiana. Entonces, por un lado podemos observar una pérdida de fondos gubernamentales, pero por otro lado estamos viendo que hay una contribución o quizás, digamos, dependencia de las universidades australianas en estudiantes internacionales que están pagando. Entonces, una se complementa con la otra y el criticismo quizás alguna vez es un poco no tan necesario. Si lo comparamos, es interesante acá que hay que verla. Es del apoyo gubernamental que existe en universidades australianas comparadas con otros países. Entonces, hemos visto ya por muchos años que la contribución del gobierno australiano a la universidad o la educación superior, pues ha ido disminuyendo comparado con otros países, como países miembros de la OCDE o incluso países europeos. Entonces, obviamente tenemos una situación de, como decía al comienzo, una serie de complejidades al respecto del tema.
Bueno, hablando de complejidades, un tema complejo es el estudio que ha publicado la Comisión de Derechos Humanos Australiana, donde dice que dentro de 30.000 estudiantes que han encuestado, la mitad o un poco más de la mitad ha sido por lo menos una vez atacado sexualmente o se han sentido por lo menos atacados sexualmente. ¿Cómo las universidades están atajando este problema?
Bueno, yo creo que la seguridad lo hemos visto cuando el informe salió, lo vimos con mucha preocupación y de una manera u otra hay que tomar acción al respecto, sobre todo para mitigar cualquier situación en que pueda continuarse esto, sobre todo cuando hablamos que las universidades están siendo en el centro focal del contexto de la evolución y desarrollo de nuestras sociedades. Y las señores han tomado con mucha seriedad al respecto del tema y buscar la manera de que se amitigue o que se reduzca ese tipo de abuso y acoso sexual. Una serie de campañas que se están promoviendo para promover la idea de que tiene que haber no solamente la equidad, sino también el respeto y que sea una situación balanceada. Entonces, las universidades lo han tomado muy, muy, muy seriamente el hecho de que tienen que ser un poquito más proactivo y educar. Y va más allá de educar a los estudiantes, porque las universidades no solamente tienen estudiantes en su paso, sino que también están inmersas en la vida cotidiana de las sociedades, sobre todo en los centros urbanos y los centros donde se encuentran universidades, tanto regionales como los urbanos. Entonces, el apoyo comunitario es importante y el impacto que las universidades tienen en la comunidad. Entonces, hay una gran tarea por delante que creo que va más allá del trabajo universitario.
Bueno, y hablando de esas tareas importantes, me gustaría enfocarme en uno de los resultados o las conclusiones a las que llega el informe, y es el hecho de que la gran parte y la mayoría de los estudiantes aseguran que no han denunciado esto a las universidades porque no saben dónde ir, no hay una información acertada de dónde poder comunicarse, dónde poder tratar esta clase de situaciones o problemas. ¿Qué es lo que está pasando en las universidades?
Bueno, hay una situación. Las universidades tienen a lo que nosotros llamamos ombudsman, o centro donde pueden recurrir, pero también ocurre que es por generalizado a nivel general en la sociedad, es de que muchas personas no presentan una queja por temor a que no se va a tomar una acción. Entonces, es parte de la campaña que está promoviendo las universidades, es de que se promueva la conciencia de que sí, en efecto, al hacer una presentar una queja o una denuncia, pues se va a tomar en cuenta y se va a tomar una serie de acciones, ¿no? Entonces, es un poquito de educación y de campaña al respecto para avanzar en este trabajo. Yo creo que hay muchas cosas por hacer y que van más allá, como decía, del trabajo que se hace en la universidad, sino que a nivel general de la sociedad.
Me gustaría también tocar el punto de que no solo son estudiantes con estudiantes los que han sentido también esta clase de acoso sexual, también se hablan de profesores hacia estudiantes y viceversa también, en alguna medida. ¿Qué puede hacer una universidad frente a esta debacle?
Bueno, una cosa está ocurriendo, como lo decía, es parte de la campaña, sobre todo de que se tome en cuenta y conciencia de que hay ciertas, como nosotros decimos, barreras o respeto o mantener las relaciones de manera profesional y que hay cierta ética al respecto. Entonces, en la universidad se ha estado trabajando mucho al respecto de esto, de tener la conciencia social. No solamente en eso, sino también en la educación. O sea, nosotros aquí en las universidades seguramente tenemos que tomar algunos módulos para tener una cierta parte de conciencia y participación del contexto de cuáles son nuestras responsabilidades, nuestras obligaciones, nuestros derechos y de la forma en que esto tiene impacto en el trabajo cotidiano.
¿Cree usted, Ángel, que con todos esos escándalos que se han publicitado en los medios de comunicación de las grandes estrellas de la televisión envueltas en escándalos de acoso sexual y ahora con la publicación de este informe, las cosas al interior de las universidades va a cambiar radicalmente?
Bueno, es algo que está cambiando radicalmente, no solamente en universidades, en la sociedad en general. O sea, nos, tú lo mencionaste, me agradó ese aspecto, cómo lo vinculaste, porque obviamente, como había dicho, va más allá de lo que ocurre en las universidades. Yo creo que en una u otra manera las universidades un poquito más de conciencia y evolución al respecto, y un poquito más de continuidad en responder activamente al respecto de esto. Yo creo que hay otras industrias, por ejemplo, como tú lo mencionabas, en los medios de comunicación o en otras, donde vemos que un poquito las respuestas ocurren más, de una manera más progresiva, más lenta. Entonces, yo creo que las universidades siempre han sido un foco de tensión y un foco de atención social y pública y escrutinio grande. Entonces, yo creo que de esta manera se está buscándose de responder de la mejor manera posible. Me imagino que van a haber en el proceso algunas cosas que van a funcionar bien y otras que no, pero que todo es cuestión de la experiencia acumulativa que a lo largo de los años va a producir ese cambio que se requiere.
Ángel Calderón, director de planeación de RMIT, muchísimas gracias por conversar con nosotros aquí en Radio CBS.
Un placer y que tengan buen día.
Escucha más historias en tu idioma. Visita sbs.com.au/Spanish.